Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Un día más nos encontramos en Tierra de Nadie, en la UPV Radio, la 102.5, el programa de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana. En los controles tenemos como siempre a Sari y al micro, pues yo misma, el Sati o Rosa Tordera de Long. Vamos a comenzar hoy pues entrevistando a Esteban García Ferrer, que es el presidente de la Asociación Asperger de Castelló, que nos va a contar pues qué es esto del síndrome de Asperger y lo que hacen en la asociación. Buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes.
Bien, pues como he dicho en la presentación, un poco para poner a nuestros oyentes en situación, ¿qué es esto del síndrome de Asperger?
Bueno, el síndrome de Asperger o trastorno de Asperger también conocido.
Asperger, vale.
Sí, bueno, es cuestión de pronunciación. Originariamente es un término alemán, es un apellido alemán. Es uno de los trastornos del espectro autista. Es una alteración del desarrollo cerebral y contado de una manera así bastante resumida y para que la gente lo entienda, tiene una etiología, una causa desconocida, y las manifestaciones más evidentes son que la gente que lo padece tiene problemas acusados sobre todo en la esfera de las relaciones sociales, problemas en aspectos de rigidez mental, focalización de intereses. Y el problema que subyace a todo esto es que, así como hay otras patologías que tienen una manifestación muy clara, tanto en la sintomatología como en el aspecto físico, el trastorno de Asperger tiene muchas dificultades a la hora de la interpretación o del diagnóstico, porque son personas con un aspecto normal y que poco a poco van teniendo un comportamiento más y más y más raro, de manera que está en la frontera entre la rareza, entre la idiosincrasia, y al final son personas que, si no son detectadas a tiempo, pues empiezan a entrar en bolsas de marginación y tienen problemas de adaptación, de comportamiento, de autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. El espectro autista se llama así porque lo conforman una serie de patologías o de enfermedades, que en un extremo estaría el síndrome de Kanner, que es el autismo más severo, y en el otro extremo lo que ahora es un trastorno muy conocido, que es el déficit de atención con o sin hiperactividad. Pero entre medio hay una paleta de colores o una gama de grises impresionante, hay muchos síndromes, y uno de ellos es el síndrome de Asperger, síndrome o trastorno de Asperger.
Oye, lo has explicado de una forma, creo que cualquiera te ha entendido. Yo simplemente voy a aportar unos pequeños datos, que es la prevalencia que tiene de entre un 3 y un 7 casos por 1000 personas, que suele aparecer, digamos, pues los trastornos esos que tú has dicho, rarezas, que ahora nos explicarás, pues no sé, algún ejemplo de esas rarezas, ¿no? Que suelen aparecer en la franja de edad entre 7 y 16 años y que, por ejemplo, afecta 4 veces más al sexo masculino que al femenino. Bien, esto, como son causas desconocidas, tampoco se sabe muy bien por qué es de este modo, pero ¿nos podrías describir un poquito, pues no sé, algún ejemplo de esas rarezas, ¿no? O sea, porque claro, tú dices que lo difícil es diagnosticarlo. Entonces, no sé, cualquiera que nos esté escuchando, ¿cómo podría empezar a pensar que su hijo, su hermano, su, no sé, alguien que tiene a su alrededor pueda tener este síndrome?
Bien, para diagnosticarlo lo primero es conocerlo. El problema que hemos tenido los padres de niños con trastornos del espectro autista, sobre todo no en los casos del autismo más severo, porque son los que dan la cara antes. El síndrome de Kanner se puede identificar antes porque los síntomas son más acusados. Pero en aquellos casos como en el Asperger, en los que son síntomas que a veces no se les da demasiada importancia, a veces se les suele achacar ansiedad de la madre, como por ejemplo, una cosa muy que es clave en el diagnóstico. Hay dos facetas en los niños pequeños en los que las madres suelen estar muy atentas y son, de hecho, las primeras que detectan, es la mirada y el lenguaje. Todos los pediatras deberían estar atentos a este tipo de signos o de manifestaciones de las madres. Cuando una madre va a un pediatra y le dice que es que mi hijo no me mira cuando le hablo, o mi hijo no atiende mis instrucciones, o mi hijo tiene un retraso en el lenguaje, esto es uno de los síntomas o signos clave que hay que investigar. Es, ojo, para que nadie
se alarme,
¿no? Uh-huh. Esto no quiere decir que todos los casos en los que los niños no miran a la cara o no manifiestan un lenguaje más o menos acorde a su edad tengan algún trastorno del espectro autista. Pero es uno de los signos en los que el pediatra tiene que estar atento para descartar cualquiera de estos trastornos. Normalmente suele ser la madre la que detecta que algo no va bien, porque normalmente está viendo también niños de la misma edad que se comportan de manera diferente. Y a veces también hay que entender, no hay que demonizar a los pediatras, ¿no? A veces pues lo que tienden es a quitar la ansiedad también y decir, pues espérese, ya madurará. Pero a veces el retraso diagnóstico pues entraña o conlleva un retraso en las actuaciones que cuanto más tempranas son mucho más efectivas. Entonces, bueno, esto en cuanto al diagnóstico. Es muy importante el diagnóstico precoz, porque cuanto antes empecemos a trabajar con los niños, los resultados serán mejores. Por otro lado, en cuanto al tema de las manifestaciones, me gustaría hacer una puntualización. Antes he dicho que se llama trastorno y no es un capricho semántico, no es un capricho del lenguaje. Intentaré hacerlo muy breve, ¿no?
No, tranquilo, tienes todo el tiempo del mundo para explicarte. Además, te explicas perfectamente. Creo que todo el mundo nos está entendiendo.
Pues muchas gracias por la concesión. Hablamos de enfermedad cuando estamos delante de unas manifestaciones clínicas que tienen una causa conocida. Por ejemplo, la gripe. La gripe es una serie de manifestaciones que se producen cuando estamos delante o tenemos dentro de nosotros el virus de la gripe, ¿vale? Síndrome gripal quiere decir que es aquella situación en las que tenemos las mismas manifestaciones que cuando tenemos la gripe, pero puede estar producido por otro virus o por cualquier otra situación.
Sí, los síntomas son los mismos, pero digamos el fondo de la enfermedad no sería el mismo.
Exactamente, la causa no sería la misma. Podría ser otro virus diferente causar la sintomatología que causa el virus de la gripe. En ese caso estamos hablando de síndrome gripal, porque es las mismas manifestaciones, pero la causa es diferente. Y hablamos de trastorno cuando las manifestaciones no se repiten de la misma manera, porque un síndrome gripal siempre tiene las mismas manifestaciones. La fiebre, el dolor de cabeza, los escalofríos, el dolor de articulaciones, etcétera, etcétera. Pero en un trastorno es un abanico de posibles manifestaciones que además no sabemos la causa. Por eso mismo, cuando hablamos de Asperger, estamos hablando de trastorno. Igualmente lo hacemos con el resto de trastornos del espectro autista. No conocemos la causa Y quitando de ciertas condiciones, como pueden ser el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, en el resto de trastornos, el abanico o las posibilidades de las manifestaciones son muy amplias, de manera que no hay dos Asperger iguales. Sí que pueden haber algunos de los trastornos del espectro autista que se parezcan mucho entre sí, pero en el caso del Asperger la variabilidad es tal que no hablamos de síndrome. Actualmente se ha hablado hasta ahora, o se sigue hablando del síndrome de Asperger, pero es más propio hablar de trastorno. Y esto lo digo a cuento de que en las manifestaciones nosotros, los padres de
afectados.
Hijos con el trastorno de Asperger, siempre intentamos huir de los arquetipos y de lo exótico, de lo folclórico, porque hay veces que por el tema de simplificación se intenta encasillar a la gente que padece el trastorno con las cosas que más llaman la atención. Por ejemplo, es muy típico hablar del síndrome de Asperger, pues sí, mira, estos son los que tienen un tema muy muy focalizado, el interés muy focalizado en un tema, como puede ser los dinosaurios, los volcanes y etcétera. Pero eso es simplificar demasiado. En general, los síntomas más prevalentes son la falta de atención, la rigidez mental, la focalización de intereses, las rutinas, la incapacidad para detectar las segundas intenciones, las ironías, las bromas, los chistes. Son gente que son muy literales en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice te voy a comer a besos, tú normalmente estás entendiendo cuál es la intención. A un Asperger no entrenado le puedes incluso asustar, ¿no? De, bueno, ¿qué me vas a hacer? No quiero que me comas, ¿no? O te voy a matar de no sé.
Sí, te voy a matar a besos también.
A besos. Sí, pues.
Por seguir con los besos, ¿no?
Sí, no. Entonces, claro, ellos, por su naturaleza, ellos este tipo de dobles intenciones no las entienden. En fin, hay un sinfín de. Pero lo que me gustaría que quedara muy claro es que cualquiera de estas manifestaciones no es más que una dentro de un universo de posibles manifestaciones, y un Asperger no es una focalización de intereses, no es una incapacidad de captar las segundas intenciones, las ironías, las bromas, sino es muchas más cosas, que es un conjunto, un universo de condiciones que hacen que estas personas que tienen muchísimos problemas por todo lo que hemos dicho, sobre todo en la esfera de las relaciones sociales, va acentuando su incapacidad para interactuar con el entorno, con sus iguales. Los problemas normalmente empiezan cuando la persona tiene que interactuar ya, en los momentos en que el niño empieza a adoptar roles sociales ya en el juego, es cuando empieza, ya se dan cuenta los maestros y los padres que el niño no juega, no hace juego, no hace socialización.
Colectivo, digamos, ¿no? O sea, ¿suelen tender a jugar, digamos, de forma solitaria, más
sí,
bien? Pregunto.
Sí, porque no es porque no quieran, es porque no ven la manera de integrarse en el círculo, en el grupo, no comprenden las reglas del juego, no comprenden todo lo que es innato al resto, las habilidades sociales que vienen con el pack de serie, digámoslo así, de una persona entrecomilladamente normal. Pues una persona que padece el trastorno de Asperger no lo tiene, y son cosas que tiene que ir adquiriendo de una manera a través de la educación, del entrenamiento, del ensayo, porque ni siquiera con la prueba y error, que es como normalmente nos vamos
aprendemos la mayoría, ¿no?, de humanos.
Pues tampoco, no es una manera a través de la que ellos aprenden. Algunos casos aislados sí, pero en general no. Entonces, no sé si me estoy dispersando demasiado.
No, muy bien, muy bien. Porque yo me queda una pregunta antes de que empieces a contarnos qué hacéis vosotros, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, a mí una de las cosas que supongo que deben de haber. Yo te lo digo porque yo como celíaca, por ejemplo, a quien han diagnosticado la celiaquía a los 49 años, imagínate, sé que hay un 90% de celíacos sin diagnosticar. Entonces, por lo que tú me estás comentando, me imagino que tiene que haber mucho adulto, que además a lo mejor en situación de exclusión social, que en realidad son casos de trastornos quizás, ¿no? Y que están sin diagnosticar, porque claro... ¿qué ocurre cuando a un niño no se le diagnostica cuando es niño, cuando, digamos, claro, se convierte en adulto, ¿no? Y entonces, ¿hay esa masa de adultos que puede haber? ¿Se sabe? ¿No se sabe?
Se calcula. Todos los estudios, especialmente los más reputados, siempre hay un estudio de referencia, que es el estudio de Göteborg, el cual cifra la prevalencia del trastorno de Asperger entre un 3 y 7 por mil de la población. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una población como la de la provincia de Castellón, que redondeando seremos unas 500.000 personas, aproximadamente, si las cifras de prevalencia son ciertas y deben serlo porque se aceptan universalmente por toda la comunidad científica internacional, si ponemos la prevalencia en el término medio, ni en el 3 ni en el 5, ni en el 7, pongámoslo en un 5, estaríamos hablando de unas 2.500 personas Asperger en Castellón. Pero no, esas 2.500 personas no han nacido ayer, sino que están, y lo que está pasando ahora es que gracias a que, bueno, actuaciones como la asociación nuestra y otros colectivos estamos haciendo que se conozca el síndrome y que los profesionales sanitarios y educativos presten más atención a
la sintomatología
de trastornos, sí, y se está diagnosticando más. Pero claro, todos aquellos adultos que no tuvieron la suerte de encontrar una solución diagnóstica a su problema y se quedaron sin saber que eran, y la sociedad o ellos mismos han ido marginándose mutuamente, es muy posible que pues gente con este problema haya caído en bolsas de marginación, pues tipo drogadicción, incluso, no sé, delincuencia o trastornos psiquiátricos, etcétera, porque claro, el origen del trastorno es incierto, no se conoce, pero las consecuencias sí. Y es un síndrome, un trastorno de origen neurológico, pero tiene clarísimas consecuencias psicológicas en forma de detrimento de la autoestima, de la autoimagen, depresiones, etcétera, neurosis, etcétera, etcétera, como consecuencia de no actuar a tiempo ni adecuadamente.
Bien, y entonces, precisamente para actuar a tiempo, está la asociación, como tú has dicho antes, Asperger de Castellón, igual que hay otras muchas, y una vez están diagnosticados, ¿vosotros qué intentáis que se haga? O sea, ¿cómo conseguimos un tratamiento efectivo con los afectados?
Bien, en primer lugar, intentamos que el diagnóstico sea el adecuado y lo más precoz posible. Nosotros estamos desarrollando un programa que se llama el Proyecto de Intervención y Coordinación de Recursos en el Síndrome de Asperger. Se llama síndrome porque nació en la época en que todavía no lo llamamos trastorno, que lo que intenta es una acción intersectorial e interdisciplinar, sobre todo entre los ámbitos educativos y sanitarios. Todos los años estamos incidiendo, cada curso académico, y con la colaboración del Servicio de Salud Mental de la Consellería de Sanidad, que está subvencionando a estos dos últimos años, y esperemos que este que viene, bueno, este que estamos ahora también lo subvencione. Este proyecto, que para el acrónimo es PICSA, lo que intenta es, por un lado, incidir en el ámbito educativo, que es donde antes se puede detectar la presencia del trastorno, junto con la parte sanitaria, que serían los pediatras. Intentamos esto sobre todo en aras a la eficacia y la eficiencia de la actuación. Es decir, si detectamos pronto los casos tanto en el colegio como en la familia, y los pediatras y los servicios psicopedagógicos escolares actúan de una forma precoz y adecuada, tanto más pronto tendremos encarrilado cada caso y podremos atender a la estimulación precoz y en aquellas áreas donde los afectados por el trastorno de Asperger son más carentes. A partir de aquí, con esta actuación, que no se cuenta rápido, pero es mucho más compleja, porque poner de acuerdo diferentes partes de la administración, tanto sanitaria como educativa, es harto complejo, pero bueno, nosotros estamos ahí y no nos cansamos de intentarlo año tras año. Una vez hemos hecho, bueno, dentro de este aspecto hacemos intervenciones de información, sensibilización, formación. El año pasado, en diciembre, hicimos las primeras jornadas del trastorno de Asperger, con una notable asistencia y con un nivel científico muy importante. Pero seguimos en la brecha, quiero decir que año tras año intentamos suministrar la información, la formación, la sensibilización a los profesionales del ámbito educativo y del ámbito sanitario. Y una vez esos casos han sido diagnosticados, hay un protocolo de derivación, bien a la unidad de salud mental, bien al neuropediatra, que conjuntamente con las recomendaciones del el servicio psicopedagógico escolar intentan dar las soluciones o las adaptaciones necesarias para que tanto en los entornos escolares como en los sanitarios se les suministre la atención adecuada. Seguramente si hay algún socio que nos está escuchando dirá, bueno, yo esto que está contando este señor no lo he visto. Puede ser cierto, porque nosotros, a pesar de que lo intentamos de una manera insistente, denodada, con mucha ilusión y con mucha tenacidad, los resultados hoy por hoy no son lo visible.
Los apetecibles.
Exactamente. Pero, bueno, esto es un mensaje para nuestros socios y para toda aquella persona que pueda tener un afectado del trastorno de Asperger en la familia, que nosotros seguimos trabajando y tenemos la convicción de que no hay otra manera más que la de aportar un buen trabajo para que prenda y para que en algún momento podamos tener una buena atención, una atención adecuada a las necesidades de nuestro colectivo. Dentro de la asociación, además, ofrecemos actividades de talleres de habilidades sociales, que es una oferta terapéutico-educativa que no tienen su catálogo de servicios ni las administraciones sanitarias ni la educativa. Entonces nosotros tenemos que asumir el papel de proveedor de servicios, de una herramienta, de una terapia que es vital, porque estamos hablando de personas que se mueven dentro de un entorno. Si habláramos de personas que viven solas en medio del campo, quizá esto no haría ninguna falta. Pero hoy en día, donde las agrupaciones sociales tienen una vital importancia dentro de la vida moderna, pues es inexorable que una persona se desenvuelva dentro de algún ambiente, algún entorno social. El taller de habilidades sociales lo que pretende es suministrar las herramientas básicas que otras personas tienen de forma innata y para que las personas puedan desenvolverse en los entornos, en los diferentes entornos sociales, tanto familiar, amistades, laboral, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos la escuela de padres, que lo que intenta es formar a los padres de manera que sean también un recurso terapéutico y educativo eficaz, eficiente, para que comprendan a sus hijos, para que no acumulen demasiado estrés, ni ansiedad, ni culpabilidad, porque cuando entiendes el problema de tu hijo, en vez de oponerte o de enfrentarte, colaboras en la educación y entiendes mejor, te desestresas, dejas de culpabilizar, etcétera, etcétera. Hay otras actividades como son el grupo de ocio, que es como una prolongación del taller de habilidades sociales para los adolescentes y más mayores, en la que, digamos, es una puesta en escena de las habilidades aprendidas en los talleres. Y después hay otras actividades de índole más ocasional, por ejemplo, pues salidas al campo, jornadas de convivencia.
Actividades más ocasionales, ¿no?
Sí,
más puntuales.
Sí, recientemente hicimos una visita al Jardín Botánico de Valencia, que tuvo mucho éxito, la gente se lo pasó muy bien, y quisiera agradecer públicamente también la colaboración del botánico. Estuvieron geniales, nos dieron todo tipo de facilidades, en fin, fue una actividad muy muy productiva, muy muy chiquitita, pero muy muy productiva. Y bueno, y vamos haciendo todo aquello que se nos ocurra que pueda tener una incidencia, ¿no? Por ejemplo, talleres de cocina para que los niños vayan aprendiendo a
ser autosuficientes.
Sí, todos aquellos aspectos que puedan incidir en la autosuficiencia, etcétera.
Y bueno, ¿y cómo andáis, ya que estamos en el programa de la plataforma del voluntariado, cómo andáis de voluntarios?
Bueno, vamos a ver, somos una asociación muy joven, no lo he dicho, nosotros estamos, digamos, en el aire, ahora que estamos en un entorno muy radiofónico, desde febrero de 2008.
2 de febrero del 2008.
Exactamente, uh-huh. 2 de febrero de 2008 es exacta la fecha. Y bueno, pues a fecha de hoy estamos intentando reclutar voluntarios. Tenemos en este momento una voluntaria que se va a encargar de dinamizar los grupos de ocio. Tenemos varios candidatos que todavía no han cristalizado la colaboración, porque para nosotros voluntarios es aquella persona que con un nivel de compromiso y nosotros cristalizamos esa colaboración con un contrato del voluntariado, con también a las personas que actúan en la asociación, nosotros les proporcionamos una cobertura de seguro que ampara todas las actuaciones y todas las...
Sí, lo que marca la legalidad vigente.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, sí han habido colaboraciones extemporáneas de alguna persona que viene a echar una mano un día a una actividad y también es de agradecer, pero voluntarios, digamos, de plantilla, aquellos que están colaborando con nosotros día a día, pues en este momento tenemos uno y medio. El medio no es que sea muy bajito, sino es que es una persona que todavía está por concretar su
aportación
dentro de la asociación, ¿no? Pero y sí que estamos, hemos hecho todas las cosas que se nos han ocurrido, que nos han aconsejado, que nos han informado, y allí donde huele a voluntario nosotros estamos acechantes, bueno, lo digo en un tono irónico, por supuesto.
Sí, está claro.
Y hemos intentado dentro de la universidad, en todos los entornos que nos ha parecido un vivero de voluntarios, intentar explicar, establecer las condiciones básicas de colaboración para que aquellas personas que desarrollen tareas de voluntariado de alguna manera conozcan y reconozcan a la asociación y que bueno, que vean una vía donde poder canalizar sus inquietudes y favorecernos mutuamente de nuestra actuación.
Pues bueno, pues aquí tenéis ahora un medio, por último, precisamente para lanzar ese llamamiento, diciéndonos pues dónde se os puede encontrar, la web, teléfono, uh-huh, etcétera, etcétera.
Bueno, pues en primer lugar quiero agradeceros vuestra amabilidad y vuestra disponibilidad y ojalá todos los medios tuvieran esta sensibilidad que tenéis vosotros. Y bueno, nuestro mensaje es que a todas aquellas personas que, bueno, normalmente de la provincia de Castellón, pero no discriminamos por procedencia, ¿no? Todas aquellas personas que sientan la inquietud de querer colaborar en una asociación como la nuestra, nos encontrarán en la web. Básicamente es nuestra vía de comunicación, es www.aspergercastelló.com y si queréis informar, allí tendréis toda la información, pero si queréis contactar por correo es info@aspergercastelló.com. Me hago la puntualización de que digo Asperger, pero se escribe con G.
Con G, Asperger. Claro, por eso yo antes he dicho Asperger y luego dices no Asperger. Yo digo, bueno, le faltaría una U para pronunciarlo en castellano como Asperger, pero sí, se escribe Asperger, Aspergerger.
Uh-huh, es correcto. Pues esto, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo por la facilidad y la oportunidad que nos dais de difundir nuestras necesidades, nuestra situación, nuestros proyectos, nuestra información. Y bueno, pues muchísimas gracias en nombre mío, de la asociación, y esperamos poder tener ocasiones en el futuro de seguir colaborando.
Por supuesto, las gracias a ti, Esteban, ¿vale? Y sobre todo las disculpas, tú ya sabes, por esta larga espera para podernos comunicar. Muchísimas gracias por haber estado en el programa y bueno, ya sabes que el micro de Tierra de Nadie siempre estará abierto para vosotros. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Chao. Bueno, pues después de haber escuchado a Esteban, que nos ha hablado, bueno, yo creo que nos ha descrito perfectamente lo que es la enfermedad y las situaciones en las que se encuentra, vamos a escuchar a Jorge Dexler con la trama y el desenlace.
Por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras, y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Por Madrid en tu compañía.
De vuelta, estamos aquí y bueno, digo estamos, Sara y yo, porque hoy estamos solitas. Por lo tanto, pues bueno, me voy a dedicar a leer unos cuantos artículos que llevo tiempo queriendo comentar. Pero voy a empezar con una noticia que tiene que ver con la Coordinadora Valenciana de ONGDs y la Asociación FIARE Xarxa Valenciana, ya que el 24 de junio pasado firmaron un convenio de colaboración para la promoción de acciones de sensibilización y campañas que impulsen el conocimiento y el apoyo a la banca ética entre las ONGs, así como economías alternativas y autodependientes en los países del sur. No sé si recordarán ustedes, hace unas semanas tuvimos precisamente aquí al presidente de Banca Ética, de FIARE. Continuando con esto, la CVONGD, que comparte el objetivo de promover la implantación de una banca ética, se convierte tras la firma de este convenio en socio colaborador de la cooperativa FIARE. Además de ello, dará a conocer el proyecto FIARE y sus principios, que no son otros que construir una herramienta de intermediación financiera que permita dirigir el ahorro de las familias y organizaciones a proyectos que supongan transformación social. Para ello, los criterios que se siguen son: 1. Construir la intermediación financiera desde la participación ciudadana. 2. Fomentar la inclusión social desde el crédito. 3. Fomentar el ahorro responsable. 4. Mantener un carácter no lucrativo en todo el proceso. Y 5. Fomentar la colaboración de redes presentes en los territorios en los que se interviene. Bueno, pues en principio esta era la noticia corta. Ya la Coordinadora Valenciana de ONGDs y FIARE, digamos, en un convenio conjunto. Bueno, veremos si podemos desarrollar aquí en Valencia ese proyecto. ¿Y por qué? Pues porque yo hoy les voy a hablar un día más, digo yo, de la pobreza. Y para ello, pues voy a comenzar con un pequeño extracto sobre un cuaderno que consta de más de 30 y pico hojas, un cuaderno de estudio de Luis Sebastián, que es catedrático de Economía Internacional, ESADE, en la Universidad Ramon Llull. Y dentro de este cuaderno, donde habla de los problemas en general, o sea, de la globalización, yo he extraído un pequeño párrafo o una hojita, que digamos sería el punto 5,4, que son los efectos de la pobreza. Y teniendo en cuenta que este cuaderno fue escrito allá por el año 2000 y poco, la actualidad sería peor todavía que esto. Luis Sebastián nos habla de este modo de los efectos de la pobreza. Uno de los efectos negativos de la globalización es que sus beneficios están siendo muy mal repartidos. Porque mientras crecen las fortunas de los más ricos, crece también la miseria de los más pobres. Y una buena parte de muchos países, en este caso, pues habla de Argentina, de Venezuela y de Indonesia, por poner algunos ejemplos, se están hundiendo en la pobreza. El proceso de globalización no muestra ninguna tendencia al acercamiento o nivelación de los niveles de beneficios. No es verdad que la marea esté subiendo a todas las barcas por igual. La metáfora no vale, simplemente porque muchas barcas ni siquiera están flotando en el mar. En un reciente artículo, el economista Paul Krugman da el siguiente dato. En 1981, estos capitanes de industria, en este caso por capitanes de industria está hablando de los directivos de las grandes corporaciones, macronacionales, grandes empresas, que es lo que creo que aquí desde Tierra de Nadie siempre vengo comentando, que son quienes realmente hoy en día dominan el sistema en el que vivimos y nos convierten pues en simples pilitas del sistema para mantener sus inmensas riquezas. Bueno, pues estos capitanes de industria, que son los altos ejecutivos y directivos de estas macroempresas, eran pagados en promedio de 3,5 millones de dólares al año, lo que en su día ya parecía mucho. Hablamos del 81, hace casi 30 años. Bien, en 1988 el promedio había subido a 19,3 millones, lo que sigue pareciendo exagerado. Pero en 2000, el promedio anual pagado a los 10 principales directores de empresa fue de 154 millones de dólares a cada uno. Es verdad que los salarios de los trabajadores ordinarios se doblaron durante ese periodo. Hablamos de los 19 años que van desde 1981 hasta el 2000. Bueno, se doblaron, pero aunque buena parte de la ganancia se la comió la inflación. Pero es que las remuneraciones de los mejores ejecutivos aumentó en 4.300%. Exactamente. O sea, de doblarse los salarios, pues digamos, de los quintiles más bajos, de quien siempre he hablado yo, pues a un 4.300%. A mí me parece una aberración. ¿Qué quieren que les diga? Estos son claramente los ganadores de la globalización. Los perdedores, las víctimas, son todos los que han perdido el empleo por la innovación tecnológica, las privatizaciones, las reducciones del Estado, el pago de la deuda externa, el cierre de pequeñas empresas familiares y todos los que estaban y se han quedado al margen de lo que pasa en la economía internacional. La globalización ha aliviado algo la pobreza en Asia, pero ha dejado intacta la de África y parece que ha aumentado la de América Latina. El aumento de la pobreza es una consecuencia de la globalización. Yo diría, además, no lo pone en este cuaderno, pero yo diría que también ha aumentado la pobreza del cuarto sector, es decir, de los pobres que tenemos en estas sociedades desarrolladas. Y claro, cuando hablamos de pobres, uno enseguida se imagina, pues no sé, pues esos que decimos que viven bajo del umbral de la pobreza, pero pobre realmente es aquel que tiene que estar todos los días levantándose para ir a trabajar y que no tiene auténticamente ningún poder sobre el sistema que le rodea y todo aquello que tiene a su alrededor. Por tanto, la pobreza en general en los países industrializados, y aquí en España concretamente, ha aumentado. Porque además estamos hablando de datos que acaban, o sea, finalizan en el 2000. Los datos del 2000 al 2010 les puedo asegurar que son todavía más patéticos. Con lo cual, pues creo que esto como mínimo nos tiene que ir haciendo reflexionar. Y siguiendo hablando de la pobreza, ya que se acercan pues las vacaciones, y como se acercan las vacaciones, pues uno tiene más tiempo de leer y de coger algún librito de estos, pues no sé, quizás para entretenerse o quizás pues para aumentar sus conocimientos. Yo quiero recomendaros en este caso un libro que se llama La pobreza es un gran negocio. Además, como saben que me gusta ser autocrítica, y aquí estamos pues en la plataforma del voluntariado y lo que estamos siempre entrevistando y quienes tenemos siempre de invitados en nuestro programa son a las ONGs. Bien, pues yo no quería dejar de utilizar esa parte mía autocrítica para pues leer un pequeño extracto de este libro llamado La pobreza es un gran negocio. Buena parte del dinero donado para ayuda al desarrollo no llega a su destino. Eso es lo que explica un libro reciente firmado por Martin Dakar. Reciente no es, es del 2007. Nairobi. La pobreza es un gran negocio, se ha dicho de las ONGs y del movimiento de ayuda en África. Y se plantea Martin Dakar, ¿cinismo o verdad? Pues bien, esto es lo que nos dice. Ver automóviles todoterreno del modelo más avanzado desplazarse a toda velocidad por las calles de cualquier capital africana parece demostrar la afirmación. ¿Es así como se gasta nuestro dinero? Esto es lo que se pregunta el autor. ¿Qué proporción del dinero donado por generosos creyentes o filántropos llega realmente a la gente a la que estaba destinado? En especial, después de haber sufragado las ventajas extras que acompañan al puesto y los seminarios de formación y las necesidades de evaluación y el mantenimiento de las gravosas estructuras burocráticas. Los salarios absorben una buena cuantía. El Banco Mundial calcula que hay 100.000 expertos técnicos financiados por donantes en África. Según Giles Bolton, que describe sus experiencias con el Departamento para el Desarrollo Internacional en su libro Poor Story, del 2007 también, las donaciones se gastan en la siguiente forma. Bien, entre el 15 y el 20% en recaudación de fondos. Una cantidad semejante, o sea, otro 15 o 20%, en administración y en apoyo a los programas. Entre el 60 y el 70% en ayudar a los pobres. Bolton habla de organizaciones benéficas de confianza que pretenden mejoras a largo plazo y eso puede exigir formación, visitas regulares, adaptación y evaluación. A menudo, escribe, las materias primas de un proyecto, tales como vacas o cabras, suministradas a familias pobres o dinero facilitado a niños directamente patrocinados, constituyen un gasto relativamente pequeño, aun cuando la publicidad para recaudación de fondos trata comprensiblemente de dar a entender que la aportación de 20 libras, 30 dólares o 40 euros que usted pueda realizar servirá para adquirir algo muy concreto. Lo que más importa, concluye, es el buen diseño, la gestión y la supervisión de un proyecto. Y no es fácil garantizarlos. ¿Qué nos dice Bolton que hay que hacer? Pues implicar a los beneficiarios. Y nos pone un ejemplo pues, bastante interesante. Es un ejemplo de Uganda. En los años 90, cuando Uganda salió de una época de guerra civil y se comenzó a reconstruir el país, los fondos de numerosos distritos fueron robados por funcionarios. Mientras que la población local, demasiado acostumbrada a semejante trato, se sintió incapaz de intervenir. Con lo cual se adoptó un nuevo sistema. Se exigía que las comunidades construyeran los primeros 4 pies de altura de los muros de las escuelas. Entonces llegaría el dinero del gobierno y los contratistas completarían el trabajo hasta colocar el techo. Una vez las comunidades se hubieran organizado para construir las paredes, de ninguna manera permitirían que los funcionarios cogieran el dinero y salieran a escape. Por lo tanto, obligar a los funcionarios a fijar los presupuestos de construcción en las puertas de sus oficinas, donde todos podrían ver cuánto habían recibido, resultó de más ayuda todavía. El robo por parte de funcionarios ocurre con relativa frecuencia, concretamente como en este caso en Uganda. Una investigación en curso sobre el despilfarro de 3.000 millones de chelines ugandeses, que son aproximadamente 17 millones de dólares, de dinero del Fondo Mundial contra la Malaria, la Tuberculosis y el SIDA, en el que resultaron implicados más de 300 organizaciones y dos antiguos ministros del gobierno, no ha hecho que nadie se inmute. La carrera de obstáculos que tiene que superar el dinero introducido en la hucha recaudatoria nacional para alcanzar a los famélicos niños que vemos en la televisión parece inacabable. En algunos países, mosquiteras subvencionadas destinadas a evitar la malaria son adquiridas por fabricantes de trajes de novia y los niños utilizan los condones como globos. Con lo cual, ¿por qué ocurre esto? También porque hay algo que se llama ayuda vinculada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que numerosos países donantes ofrecen ayuda vinculada. ¿Qué significa? Que solo se puede gastar para pagar a los asesores y proveedores del país donante. Es decir, el 70% de la ayuda de los Estados Unidos está vinculada. Peor es el caso de Italia, que tiene el 92%. El 47% de los fondos de ayuda de los Estados Unidos, o sea, el dinero que Estados Unidos da para ayudar, hay que gastar el 47% en asesores, que en su mayoría son estadounidenses. En el caso de Australia, la proporción es del 46%. La lentitud en la entrega también dificulta los esfuerzos de ayuda. En Etiopía, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas descartó en el pasado el 75% de los compromisos de donaciones de la Comisión Europea, según Bolton, contando con que solo el 25% llegaría a tiempo. Con los préstamos del Banco Africano de Desarrollo, el descuento fue del 80%. Los donantes hacen promesas. Los gobiernos beneficiarios toman en consideración la cuantía, incluyéndola en sus presupuestos, de modo que puedan planificar la construcción de escuelas, carreteras, hospitales, para luego abandonar dichos proyectos. ¿Dónde se queda ese dinero? Ah. A menudo, hay que decirlo, que son los pequeños grupos de donantes, muchos de ellos fundados por turistas o grupos eclesiásticos, o sea, las pequeñas ONGs, los que hacen el mayor bien directamente a la gente sobre el terreno, proporcionando un tractor, vacas o aves de corral a un grupo de granjeros o construyendo aulas o servicios higiénicos en las escuelas. Esto me recuerda, por ejemplo, el proyecto de Duso en Etiopía, de nuestra amiga Dina del Bosque. Otros son más exóticos y ayudan a educar a los pigmeos Batwa, que viven en los bosques de la región de los Grandes Lagos. Aún así, Bolton calcula que la ayuda de las organizaciones benéficas es enormemente insuficiente, pues sale aproximadamente a $5 por persona, y la mayoría de los africanos nunca se beneficiarán de un proyecto benéfico. Por último, tenemos las famosas organizaciones fantasmas. Esto ya es el colmo de los colmos. Abundan los falsos grupos benéficos y las ONGs ficticias. Una monja irlandesa, por ejemplo, le comentaba a Bolton que en uno de los barrios bajos de Nairobi, donde habitan alrededor de 500.000 personas, de las 250 ONGs inscritas como activas en la zona, solo 25 hacían verdaderamente algo. De 250 a 25. Esto es grave, ¿eh? En la barriada de Kibera, famosa por la película El jardinero fiel, la subjefa del distrito le mostró una carta que había recibido invitándola a que asistiera a un acto organizado por una ONG. Ella fue la única persona que acudió. La carta de invitación en realidad era para demostrar a los patrocinadores de esta ONG que los fondos se gastaban adecuadamente. Bien, yo de verdad ya digo que me gusta ser autocrítica y me gusta pues criticar aquello que no es correcto. Y por más que yo esté vinculada al tercer sector, esto no es de recibo. Y desde luego, aquellas organizaciones donde se ve que estas cosas ocurren, desde luego deberían de borrarse del mapa. Claro, aquí estamos hablando de la parte negativa, es decir, de aquellas personas que no están haciendo las cosas adecuadamente y además con un agravante, ya que se supone que su misión es ayudar. Claro, ahora entramos en la parte que todos conocemos y que realmente pues, es el inconveniente de aquellos que se dedican de verdad a ayudar, que son los peligros que acarrea. Cuando los cooperantes tienen que esquivar bombas, como era habitual en el Sudán Meridional antes del Acuerdo de Paz del 2005. O cuando el director del Programa Mundial de Alimentos es tomado, por ejemplo, como rehén en Mogadiscio. Es entonces cuando nos damos cuenta de que algunas personas están allí para que se note la diferencia y que nuestra donación no sea en vano. Es decir, ahí es cuando realmente nos damos cuenta que, aunque existen estos garbanzos negros, pues también existen pues, las personas que día a día, pues unos jugándose la vida, otros pues desde su pequeña parcelita o su pequeño granito de arena, como todos aquellos que transitamos por tierra de nadie, pues podemos aportar. Se nos ha acabado el tiempo y vamos a despedir el programa con Julieta Venegas y la despedida. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Vamos a decirnos adiós, como se debe, sin rencor y sin duda de que es lo mejor. Vamos a brindar esta despedida con la certeza de haber vivido algo que nos cambió. Aquí va esta por los dos y lo que tuvimos, una bella historia de amor que terminó. Me diste tanto y yo me entregué, pero hubo algo que no supimos ver. Es tan bueno de bueno, despedirnos como habernos conocido.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.